sesión para Marcelo. Mi pregunta es, Alfred, ¿por qué cada tanto tienes nuevamente bajones anímicos, depresión? Es la enésima vez que te recuerdo de que tu último libro vendió 100.000 ejemplares. Lo miré a Clayton, al joven Clayton, y le dije, ¿por qué te piensas que viajo permanentemente de beta a plena, de plena a beta? ¿Por qué te piensas que no me siento cómodo en gran metrópolis, tampoco en Ciudad del Plata? ¿Por qué piensas que a veces no encuentro un lugar de pertenencia? Clayton me miró. Alfred, no pasa porque no encuentres un lugar de pertenencia. Yo creo que en tu mente no encuentras un lugar de pertenencia. Sonreí y le dije, no me vengas ahora con lenguaje raro. No es lenguaje raro, Alfred. Cuando digo que en tu mente no encuentras un lugar de pertenencia, es que tienes un torbellino de recuerdos. Lo miré. Eres joven. Y es como que yo tendría que hablar con alguien mayor. Espero que no te ofendas. Clayton sonrió. ¿Por qué habría de ofenderme? ¿Cuál sería el motivo de que me ofenda? ¿Porque me consideras inmaduro? Es tu punto de vista, no es el punto de vista mío. Por mi corta edad, para tu punto de vista, he hecho muchísimas cosas, he logrado muchas metas. Y la palabra conversar de igual a igual no me gusta. Porque tú tienes una edad, yo tengo otra. Y el común denominador piensa que uno tiene que tener una edad similar para conversar de igual a igual, y no es así. Lo miré nuevamente a los ojos y le dije, bueno, te comento mi tema. Esto no lo sabe nadie, pero no siempre fui Alfred Danish, el gran escritor. De pequeño era, ¿cómo decirlo?, débil, de poco carácter, y sufrí muchas malas experiencias, muchísimas, y no me las puedo olvidar. Es más, esas malas experiencias no me traen depresión, me traen ira, como que quisiera retroceder en el tiempo con mi edad actual y desquitarme. Si a eso le llamas torbellino en mi mente, y sí, lo reconozco. Tuve una niñez caótica, con muchos traumas. Muchos dirán, no, pero el profesor Danish con los libros que ha escrito ha dejado atrás esa niñez. No, porque esa gente que opina gratuitamente no se da cuenta que nosotros tenemos algo llamado memoria. Memoria. Y hay cosas que no se olvidan. Clayton me miró. Yo no soy analista. Pero te puedo conversar como una persona común. Siempre me ha gustado el humanismo. Me ha gustado estudiar al ser humano, su conducta, sus complejos, su compasión, su egoísmo, su indiferencia, su caridad, virtudes y defectos. Está bien, ¿a dónde quieres llegar? Los recuerdos que tienes no son ni virtudes ni defectos. Son simplemente lazos de memoria. Insisto, y puede ser más breve y decirme puntualmente a dónde quieres llegar. No te vas a olvidar de lo que te ha pasado, de tus experiencias de la niñez. Pero lo que tampoco puedes hacer es borrarlas. Tu mente no es una pizarra de escuela donde coges un borrador y borras todo lo que has escrito con la tiza de tu vida. Ahora me hablas como filósofo. No, es mi manera de hablar. La tiza de la vida significan las circunstancias, los hechos, buenos, malos, regulares, y no los puedes borrar. Ok, o sea que toda mi vida va a ser una agonía por esos recuerdos que no me puedo olvidar y que no puedo borrar, según tú. No, no es según yo, dijo Clayton. Qué sencillo sería poder borrar un recuerdo. Pero en los años 70 no tenemos una técnica como para decir: entro en la mente de la persona, tomo un grupo neuronal y lo desactivo. Y entonces ese recuerdo queda olvidado. Y te voy a explicar por qué no, aunque se pudiera hacer. Hay algo que se llama cadena de recuerdos, dijo Clayton, que la mayoría de la gente desconoce. Que desconocen los mismos neurólogos. Ahora no entiendo, comenté. ¿Qué significa cadena de recuerdos? Claro. Supón que te pasó algo negativo a los 6 años. Ajá. A los 10 te pasó algo más y se enlazó con la primera circunstancia, aunque fueran 2 cosas distintas. A los 15 te has acordado y has consolidado esos recuerdos al acordarte, o porque pasaste por otra experiencia traumática y acrecentaste ese recuerdo y se fijó más en tu mente. Esas cadenas neuronales se consolidaron en distintas sinapsis. No me hables en difícil. Explícame normalmente. Bueno. Tenías un recuerdo. Negativo, feo, de cosas que te pasaron. Incluso agresiones. Pueden ser incluso hasta vejaciones. O pueden ser cosas que te atraían y que no eran del común denominador. Pero te sentías como culpable por sentir ciertas atracciones que el resto no sentía, o ciertas cosas que te gustaban que al resto no. Y entonces pasaste por experiencias traumáticas que acrecentaron esas dudas. ¿Quién soy? ¿Qué cosas me gustan? ¿Por qué me siento autocensurado? Espera. Explícame lo de autocensurado. Habiendo escrito libros tan profundos, me preguntas qué es autocensurado. Lo sabes, simplemente quieres que te lo ratifique. En lugar de que otros te censuren, tú mismo te censuras a ti mismo. Tú mismo te sientes culpable, tú mismo te causas complejos de culpa, nadie de afuera. Porque ¿qué complejos de culpa te van a causar si no saben tus inclinaciones, tus gustos, tus deseos? Nada. Tú te culpas de cosas que no debes culparte. No es tan así, aclaré. Me han pasado en mi niñez muchas cosas. Desprecios, malos tratos, vejaciones. ¿Y cómo me voy a olvidar? ¿Y por qué voy a ser culpable yo de situaciones que he vivido? ¿Por qué? ¿Y los demás qué? ¿Por qué todo tiene que ser por algo que me gusta? Que no lo voy a negar. Cosas quizá fuera de lo normal. Alfred, ¿es algo que lastima a otros? No. ¿Te lastima a ti? Me encogí de hombros. No. Entonces, no hay culpa, porque no dañas a nadie. Quizás tienes gustos que otros no. ¿Y qué? Claro. ¿Qué van a pensar los demás? Sí, supongamos que sí. Supongamos que pienso eso. ¿Eso no te crea traumas? Alfred, ¿te crea traumas en tanto y en cuanto tú busques la aprobación de los demás? Qué fácil que lo haces, Clayton. Ahora estás siendo irónico. Obvio que estoy siendo irónico. Vivimos en una sociedad donde dependes de los demás. Dependes de los demás para un estudio, dependes de los demás para un trabajo, dependes de los demás para una aceptación en sociedad. No, pero son los años 70. estamos avanzados. Mentira. Mentira. Mira que yo soy de Beta, de Gran Metrópolis, que es quizá el país más, ¿cómo diríamos? No, no hablo de lo industrial ni de nada. En cuestión de que no hay prejuicios. Como en el sur del Nuevo Continente. Quizá lo más parecido a Beta sea Plena, que tienen amplitud de criterio y todo eso, pero no es tan así, no es tan así. Dejando de lado la orden del rombo, la orden religiosa, donde persiguen al que no es de esa orden, también se persigue a los que no tienen el mismo color de piel, y más en Beta. Aquí quizá no tanto en Ciudad del Plata. Pero hay otros prejuicios. Prejuicios de género. A ver, explícate, Alfred. Claro. Supón que no te sientes identificado con tu género. Y lo das a conocer. Se burlan, se ríen. La sociedad no está preparada todavía para aceptar. Otras elecciones de género. Es cierto, dijo Clayton. Ok, ¿y a ti? ¿Qué te sucede por dentro cuando ves otra persona que tiene otra elección de género? A mí no me sucede nada. Tengo amigos y amigas, incluso en el mismo club típico, de gente de mucho dinero, y es donde ahí ves más gente que tiene otra identidad de género, que no se siente sexualmente de su género. Y nadie les dice nada. Claro. ¿Pero por qué? Porque es el club hípico. Tienen millones. Pero cuando tú te has criado de abajo, como me he criado yo, tú piensas que Gran Metrópolis es todo lujo. ¿Has conocido, Clayton, los barrios bajos? Yo he visto policías que apalean a alguien que no es del mismo color de piel, o a alguien que de repente es amanerado, o que tiene otros modos de expresarse. Entonces no me hables de la libertad. No, dijo Clayton, yo no te hablo de la libertad. En un mundo donde la orden del rombo, en pleno siglo XX, sigue siendo inquisidora, como en la Edad Media, ¿qué te voy a hablar de libertad? Pero por lo menos Beta y Plena no está tan afianzada como en el viejo continente, donde hasta te hacen desaparecer. Y creo que me entiendes lo que quiero decir. Hasta te hacen desaparecer del mapa. Pero volvamos a tu tema. Volvamos a tu tema. No puedes borrar esa niñez. No la puedes borrar. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué, Clayton? ¿La tengo que aceptar? ¿Tengo que aceptar lo que sufrí? Bueno, no importa. Tengo que estar feliz y decir, bueno, es algo que pasó. Sufrí, pero ya pasó. Borrón y cuenta nueva. De vuelta está siendo irónico. Es muy fácil, Alfred. Todos esos episodios traumáticos que has tenido en tu niñez no los puedes borrar. Hasta ahí me sigues. Bien. Tampoco puedes vivir un infierno permanente, porque no es vida. Entonces, ¿qué hago? Voy a ser grosero. Meto los recuerdos en un bolsillo, cierro el bolsillo y ya está. O los barro abajo de la alfombra. ¿Qué hago? Sabes que yo tengo mucho dinero y que hago muchas obras. ¿Qué tiene que ver eso con lo que te hablo de mi niñez? Cuando era chico, pero muy chico, nunca me llevé bien con mis padres. Mi padre era una persona, ¿cómo diríamos?, que siempre buscaba lo mejor para mí. Y era una persona demasiado creída. Pero ¿cómo vas a salir con esa persona? ¿Pero cómo te vas a tratar con aquella? ¡Tú! Que eres descendiente de duques. Y yo le decía, padre, en plena no hay monarquía, por lo tanto, eso de duque de Why Not es simplemente una tontería familiar. Pero voy al tema. Me costaba hacer amigos de pequeño, de muy pequeño. Mi madre era una persona que me consentía en demasía. Y cuando yo era chico, padre era muy indiferente. Me mandaban a la mejor escuela. Incluso tenía profesores privados. Profesores que si una lección no la aprendía bien, me trataban miserablemente. Me quejaba con padre, padre gozoso. Se frotaba las manos, pero así te tienen que tratar. Así. Sí, que te templen para que seas un buen chico, porque el día de mañana vas a manejar una gran fortuna y vas a tener que tener carácter. Lo que pasa es que esos profesores hacían lo opuesto. Me trataban mal. Encima madre me consentía y eso en lugar de darme poder, me debilitaba. A veces me sentía solo. Entiendo que es distinto, Alfred, que lo que te pasó a ti. Pero quiero decir que todos tenemos recuerdos y que a veces quisiéramos tener una máquina del tiempo y tomar a esa persona del cuello. En fin. No quiero reactivarme yo, porque no debo aparte. No es mi manera, y tampoco tendría que ser la tuya. Lo que pasó, pasó. Y si pierdes tiempo con tus recuerdos, no disfrutas el ahora. Lo que pasa que es fácil para ti. Yo cargo con una familia que me odian. ¿Cómo? Sí, Clayton, así como lo cuento. Me has dicho, sí, tu último libro vendió 100.000 ejemplares. Entonces, ¿por qué no eres feliz? Porque si mi familia dice que he tenido una vida fácil, tengo más familia que dicen que te has ido a vivir solo. Y nosotros, ¿ayudas a tu familia? Ayudé. Y dilapidaron plata. Porque tienen vicios. Porque tienen dependencias. Y entonces es como que no saben vivir. Y ellos encima te crean complejos de culpa. Eres indiferente con nosotros. Eres una basura. Te olvidas que en tu niñez estuvimos contigo. ¡Conmigo! Maldita sea, pero si fueron testigos de las cosas que me pasaron de niño, de los malos tratos, y no movieron un... iba a decir una mala palabra. Y no movieron un dedo. Un dedo movieron. Pero claro, ahora soy el gran escritor Alfred Danish y los tengo que ayudar a dilapidar el dinero. ¿Qué piensas que es fácil, Clayton? El joven me miró y me dijo... Jamás dije que fuera fácil. Lo que estoy diciendo es que esos recuerdos van a acabar contigo. Es el pasado. Coge mentalmente una tijera y corta ese lazo con el pasado. Vive el presente y trata de proyectar un futuro. Porque ese pasado, esos recuerdos, son como un enorme peso en tus espaldas, que no te dejan caminar, que no te dejan vivir, que no te dejan hacer nada ahora. Te hacen esclavo de las circunstancias y te hacen esclavo de la aprobación de los demás. Basta. Basta. Pero yo no soy el que te estoy diciendo basta. Es como que la vida, de alguna manera, te tiene que decir, basta con tus recuerdos, basta. De verdad que merecerías, con tu corta edad, de ser un gran analista. Pero te olvidas de algo. Nuestra mente no es una llave de luz. Donde haces clic, la luz se apaga, el recuerdo se borra. Clic, la luz se prende, el recuerdo vuelve. No tenemos una llave que haga clic en la memoria. Entonces, es un trabajo muy, muy arduo, el que hay que hacer. Y no es tan sencillo. No lo es. Ya sé, me lo has dicho 100 veces. Que ningún trabajo con uno mismo es sencillo. Admiro por tu corta edad tu sabiduría. Y gracias por contarme que tampoco la has pasado bien en tu niñez. A pesar de que ahora eres Jorge Clayton, que te conoce todo el mundo. pero quizás yo no tenga tu temple. Y quizás deba seguir trabajando con mi propia persona. Lo que no sé, cuánto tiempo me llevará. Porque sigo pensando. La mente no es como un clic. No hay más recuerdos. No hay más dolor. No se puede. Esos recuerdos van a vivir con uno. Hay una fórmula para dejarlos atrás. ¿Una fórmula matemática? No, no la hay. ¿Hay alguna teoría, alguna hipótesis, aunque sea, de cómo hacer? No. Todo lleva su tiempo. Yo entiendo. Me lo has dicho más de una vez, Clayton. A veces repasas un incidente y ese incidente permite que hagas catarsis, que vayas descargando. Pero a veces tu mente te puede jugar una mala pasada. En lugar de descargar, es como que te das manija. En el idioma coloquial de plena se entiende dar manija. Te retroalimentas, pero para mal. Entonces hay que tener cuidado de qué manera repasas esos incidentes para, en lugar de hacer catarsis e ir descargando, no hagas el error de retroalimentar esa basura, esa carga, ese complejo. No es fácil. Y vaya que hay que trabajar con uno mismo. Vaya. Quedamos en contacto, Jorge Clayton. Y gracias por esta conversación.